en que la detención fue ordenada por la DEA en Estados Unidos y no en México, ni tampoco por violaciones de los derechos humanos, expresando que en este país, refiriéndose a México, no hay condiciones ni mecanismos para garantizar verdad y justicia. Y hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra nueva edición de Las Mujeres de Cuba por todas las ondas de Radio Martí. Todos los sábados y domingos, Mujeres de Cuba tiene como fin pues dar a conocer dentro y fuera de la isla a todas estas mujeres que han marcado la diferencia en la lucha por la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos dentro de nuestra isla y que ya en el exterior pues también han tenido una labor significativa manteniendo las denuncias y no quitando, como se dice en buen cubano, el dedo del renglón. Me complace muchísimo contar hoy con María Elena Alpizar. María Elena es una mujer de lucha. María Elena comenzó siendo muy joven, por allá por la década de los 60, principio de los 60, su lucha contra ese gobierno que llegó mediante la fuerza, se encaramó en el poder y que tristemente está por cumplir 60 años. Bienvenida, María Elena.
Muchas gracias, Cari. Me haces un honor estar en tu programa. Muchas gracias.
¿Quién es María Elena Alpizar? Vamos a comenzar porque esta nueva generación que está escuchando este programa, tanto hombres como mujeres, tienen que saber que no se surge de la nada. Tienen que saber que existe, ha existido un hogar, una infancia, que se han dejado etapas en la vida, que se han hecho sacrificios, y vamos a empezar por el principio, como digo yo. ¿Quién es María Elena Alpizar? ¿Dónde nace? ¿Y cómo pasa su infancia? ¿Qué familia la rodea? ¿Cómo fue tu niñez?
Bueno, yo nací en Placeta, el centro geográfico de Cuba, en la antigua provincia de Las Villas, hoy Villa Clara. Nací en un hogar donde me crió mi abuela paterna, pues mi madre biológica, por cuestiones personales, me entregó, siendo un bebé de 14 días de nacido, a mi abuela. Allí fui rodeada de todos los mimos y cariños. Me crié junto con otros 7 primos y luego después una hermana menor. Junto con mi abuela y mis tías paternas, que eran 6, pues no sufrí de estar en un hogar disfuncional, porque aunque no estaba con mi madre biológica, pues nunca me faltó el cariño maternal. Y mi padre, pues sí, era la familia de él y estaba junto a él. Me crié, ellos no eran personas ricas, pero eran de una clase media que pudieron darnos a nosotros estudios en colegios privados y pues allí pasé toda mi niñez y parte de mi adolescencia muy bien. Siempre fui muy rebelde, pero era muy consentida de mi abuela. Pero llegó el aciago primero de enero de 1959, y comenzó María Elena Alpiza Lariosa a sufrir. Yo era una adolescente joven, estaba estudiando ya los últimos años de bachillerato en el Colegio Luz y Caballero, un colegio privado de Placeta. Y allí comencé yo a rebelarme contra el régimen, porque como fui educada con mi abuela, y mi abuela tenía la sabiduría popular de los refranes que se hablaban en Cuba. Y uno de esos refranes era que mi abuela decía, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y recuerdo a Fidel Castro Ruz en un programa que había en CMQ, el de Luis Gómez Juan Guerme, y él con su cadenita en el cuello que tenía una imagen de la Virgen de la Caridad, pues en aquel programa que se pasaba horas y horas, pues se la metía en la boca y para acá como exhibiendo la cadena. Y sobre todo, a mí no me agradó, y estaba aquellos fusilamientos, aquellos circos romanos, porque eran circos romanos, los exhibían por la televisión. Y te cuento una anécdota. El 27 de noviembre de 1959, que se estaba celebrando, conmemorando el fusilamiento de los estudiantes de medicina, pues fuimos y yo subí a la tarima para hablar, y la tarima estaba frente a la entrada del cementerio católico de Placeta. Y entonces yo comienzo mi discurso diciendo que se estaba conmemorando la muerte por el fusilamiento de los estudiantes de medicina, y sin embargo en Cuba se estaba fusilando a toda hora a cubanos por los mismos cubanos. Y entonces un señor, Juan Manuel, que se había alzado contra la dictadura batistiana y estaba allí de la policía, me bajó de la tarima, me acuerdo que me aló la saya, y entonces me dijo, tú estás loca, y vete para la casa. Él luego, después, fue preso por las hordas castristas y cumplió muchos años en Isla de Pino, y más tarde murió aquí en el exilio.
Marielle, una pregunta, porque indudablemente cuando triunfó este proceso, pues tú pertenecías a la generación del futuro, ¿no? A la generación que estaba despuntando, que sería la que el motor y propulsor, ¿no?, de esa nueva república. Pero yo tengo una pregunta. En el interior del país también se veía la figura de Fidel Castro como el máximo líder, se veía como la persona única que era la destinada a tomar el poder, o como en otras ciudades y en otros municipios, en otras provincias, se crearon toda una serie de dudas de cómo este hombre se había abrogado el poder y se había apoderado del mismo.
Bueno, Cari, en Placeta era un fanatismo con Fidel Castro. Las clases, él empezó a avivar esas clases que estaban resentidas, y era mucho el fanatismo. Yo recuerdo que al principio, que siempre he sido una católica practicante, iba a las misas por las mañanas, y cuando aquello se utilizaba el velo, e iba con mi velo y en una mano y el misal en otra, y me gritaban contrarrevolucionaria, bitonga, porque cuando aquello no se usaba la palabra gusano ni nada. Y muchos que después estuvieron en contra, y algunos que están aquí. Pero sí había ese fanatismo por el líder. Al lado de mi casa había un señor, Arsenio Díaz, que en paz descanse, que él tenía unos almacenes y era muy antibatistiano. Y él y mi abuelo, que mi abuelo era un político, un manengue, lo mismo era batistiano que liberal, que demócrata, que conservador, pues siempre estaban discutiendo, pero unas discusiones, unas polémicas muy afables, ¿no? Y entonces Arsenio decía que se vaya el negro, ese negro, el indio, el mulato, y todo eso. Entonces mi abuelo, pues, ahí discutía con él y eso. Luego después el pobre Arsenio fue víctima del castrismo y eso. Yo hice mucha relación, aunque él era mayor, sí hice mucha relación con él.
Marilena, hay un momento en tu vida en que tú tomas una decisión y es una decisión que hasta este momento, pues, tú no has variado en tus criterios, en tus conceptos, y es integrarte a lo que fue y o es una oposición, apoyando no solamente la lucha de los hombres de aquella época, sino en el transcurso de los años, apoyando la lucha en favor de los derechos humanos, la lucha civilista. Todo ha pasado a distintas etapas, ellos nos acostumbraron a un tipo de lucha, pero el tiempo ha ido variando la temática de cómo se lucha. ¿Qué momento fue ese y cómo te sentiste cuando sabías que podías empezar a correr peligro tu vida y la de tu familia?
Bueno, Cari, yo pasé en muchos momentos y sufrí el haber sido una contestataria a la dictadura desde el primer momento. Es un estigma que te marcan con ese estigma a ti y a tus hijos, en este caso. Llegó el momento que después ya cesa la lucha en el Escambray, la lucha clandestina. Y entonces yo también me había casado con un preso político, un expreso político, Miguel Ángel Tate Zulueta, y tuve dos hijos, después nos divorciamos, y entonces ya yo tengo que buscar dónde trabajar. Entonces no me daban trabajo. Y mi mamá biológica, que sí era fundadora del Partido Comunista, pues yo fui a verla para ver si ella podía, ¿va?, hacer algo, porque nadie quería darme trabajo por mi pasado contrarrevolucionario y que yo no había desistido. Entonces ella sí me consiguió trabajar en la biblioteca, porque antes que eso tengo que hacer una salvedad, que sí trabajé como profesora en una secundaria básica en Zulueta, pero me gané ese puesto por unos exámenes en los años 60 y pico. Todavía yo no había tenido mi primer hijo, que lo tuve en el 68. Estando embarazada fue cuando me expulsan de la secundaria por aquel llamado plan plancha o plan de fortalecimiento revolucionario.
Dime tú.
Sí, que no fue a mí sola, eso fue general en todo el país, a profesores de universidades, de los pre y de la secundaria. Entonces, bueno, ya después pasa el tiempo y llega el divorcio, y ya yo me veí con dos niños, y fue cuando fui a ver a mi mamá y comencé a trabajar en la Biblioteca Municipal de Placeta, con muchísimas limitantes, porque ya te digo, el pasado ese me perseguía. Entonces, ahí estuve apoyada por muchas colegas mías, que todavía hay algunas que están aquí, pero hay otras que están allá, y bueno, no quiero, tú me entiendes.
Yo sé, pero me gustaría también entrar ahora en otro plano, porque ya hemos hablado mucho de tu trayectoria política, pero tú también eres una mujer de un intelecto muy elevado, te gusta la lectura, ¿cuál es tu libro preferido? ¿Cuál es tu autor preferido?
Bueno, a mí el autor preferido es cualquiera de la literatura clásica europea. Yo comencé a leer a los 8 años, pero literatura. Yo no leía novelitas de Corín Tellado ni novelitas de esas rosas. Me refugié en la lectura por una situación que me sucedió, que ya hoy lo puedo decir porque lo oculté hasta cuando las Torres Gemelas, que fue la primera vez que lo mencioné en una crónica que hice. Yo fui víctima de un pedófilo fetichista que iba a mi casa y yo tenía solamente 8 años. Y no se llegó a concretar lo que era el acto sexual en sí, pero sí me tocó, me decía palabras muy obscenas que a esa edad y en ese tiempo yo no entendía, y fue tanto que me corté las pestañas, me mutilé las pestañas. Yo tenía unas pestañas que parecían postizas. Entonces aquellos ojos con unas ojeras, que todavía las ojeras las tengo, aquel hombre me decía las obscenidades más grandes. Y entonces me mutilé las pestañas y luego después se dio el escándalo. Y bueno, el señor en aquel tiempo, una familia decente, se fueron para Camagüey. Y mi abuela, como era, aquello era un tema tabú, reunió a todo el mundo y dijo, de esto no se va a hablar más nunca aquí en esta casa, ni fuera de esta casa. Y entonces, pues, con más lástima y más cariño, me criaron. Y yo hago esto, este recuento, porque comencé a pedirle a mi abuela y a mis tías y a mi papá que me compraran libros para yo leer, y me refugié en la lectura, porque, Cari, yo no soy amiga de la pena de muerte, a excepción de los pedófilos, ¿va? Porque
bien, vamos a dejarlo ahí, porque esa es una herida que tú tienes que aún te sangra.
Sí, me sangra.
Y es lógico, es razonable. Sí. En tu vida actual, tú tienes 2 hijos, los tienes viviendo fuera del país, de Estados Unidos, fuera de Cuba, también viven en Venezuela. ¿Cómo es tu contacto con ellos? Y cuéntame, ¿cómo te sientes tú en este momento cuando ves que ese país está, pues, peor quizás que el propio pueblo cubano? Andan desperdigados más de 2,5 millones de venezolanos por el mundo entero, y me imagino que sientas miedo, que sientas un poco de temor de que se repita un tanto con ellos la historia que tú viviste en carne propia.
Yo sobre todo, mis hijos hace 35 años que viven en Venezuela. A ellos los expulsaron en 1983 de Cuba por una venganza contra mí. El padre ya estaba allá, porque tú sabes que Venezuela le dio el refugio a los expresos políticos, y entonces el padre se fue con su nueva familia, y siempre quiso llevarse a los niños pero yo no quise separarme. Pero ya después los muchachos, hijos de gato, casa ratón, pues se pusieron a hablar y a hacer cosas, eran rockeros. Bueno, conclusión que me los querían meter en un centro de reinternamiento para menores, de internamiento, perdón, y yo caminé, hice lo que tenía que hacer, menos prostituirme y delatar a nadie, y mis hijos los pude salvar de las garras de que me lo metieran en reeducación de menores, y como los comunistas nunca se quedan dados, pues me los expulsaron del país con la condición que más nunca ellos entraban como es, hasta el día de hoy, y que yo más nunca los iba a ver.
María Elena, me quedan 3 minutos y medio. Llegas al exilio, ¿te imaginaste un exilio después de tantos años de separación, donde solamente se identifican los cubanos con una mirada, los que de verdad sienten patria, los que de verdad quieren un cambio y quieren que Cuba vuelva a ser un Estado de Derecho? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido en este exilio?
Bueno, yo en el exilio me he sentido bien porque yo escojo mis colegas, mis hermanos de lucha. Además, yo sigo en mi tribuna de mis páginas de Facebook, primero Twitter y ahora las páginas de Facebook. Y sigo así siendo la María Elena pesada, la drástica de decir la verdad, duélale a quien le duela.
En breves palabras, María Elena, que cuando coges la batuta es difícil quitártela. Para la Cuba del futuro, hoy por hoy, si tuvieras tú la oportunidad de dibujarla, tú que has vivido en los dos extremos de esta ancha orilla, ¿cómo la dirías, cómo la pintarías y qué desearías para ella?
Yo quería una verdadera democracia, sobre todo la Constitución de 1940, y una democracia donde se enmendaran los errores pasados de la República, pero una verdadera democracia, nada de ningún tipo de revolución, Cari.
Y desde luego eres partidario, ¿no?, de que si no se aplica la justicia se cometen los mismos errores.
Claro, la justicia tiene que aplicarse. Yo no soy partidaria de ir a las casas, no, porque fulano me dijo, pero sí al nombrar tribunales que impartan la justicia a los asesinos y a los delitos, porque no solamente Fidel Castro y Raúl Castro es el culpable, están los ejecutores, que muchos pueblan las calles de Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias a María Elena Alpizar Airosa, una mujer de campo, una mujer de pueblo de campo, Placeta, muy lindo, muy bello, ha dado muchos patriotas, ha dado mucha sangre que ha corrido en favor de la libertad de Cuba, una mujer que allá esgrimió sus derechos, los esgrime aquí y los esgrimirá en un futuro en la Cuba que está por nacer. Gracias, María Elena. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cari. Gracias a ti.
Bien, muchas y ahora gracias. Regresamos con la segunda parte de Mujeres de Cuba luego de esta breve pausa.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordon.
no todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la terapia.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Esta mujer de Cuba con la cual vamos a conversar, una mujer muy especial, indudablemente especial por muchas cosas. En primera porque es una gran cubana y segunda porque nació en el barrio de Lautón, que es un barrio bien caliente, y ahí me está haciendo el técnico señales de que es otra más que nació en el barrio de Lautón. E independientemente estudió, pero hizo su carrera y verdaderamente la llevó adelante y la sigue llevando adelante con mucho éxito fuera de Cuba, como todos, casi todos los cubanos que cuando viven en libertad pueden obtenerlo todo. Cuando están dentro de la isla no obtienen nada y tristemente son apartados hasta por discrepar ligeramente con esa ideología mortal. Estamos hablando de Iracema Otero. Muy buenas tardes, señora.
Hola, Cari. Es un honor para mí que me hayas escogido para este programa.
No, el honor es mío y me siento muy satisfecha. A mí me gusta mucho el enlace entre las generaciones porque yo digo, mira, quizás cuando tú naciste ni te imaginaste que ibas a conocer a una persona que estaba en una situación difícil. Yo menos cuando tú naciste pensé conocerte porque no sabía si saldría de la situación difícil. Y hoy hemos compartido y estamos aquí. y hemos sido parte de un proyecto del cual vamos a hablar. Pero ahora primero y ante todo vamos a hablar de ti, que eres mi invitada en Mujeres de Cuba. ¿Dónde naces? ¿En Lauton?
Nací en Lauton.
¿Y tu familia? A ver, háblame un poquito del entorno de tu familia. ¿Cómo era la vida de la familia de ustedes cuando tú llegas a la vida?
Bueno, voy a hacer un paréntesis breve y es que, bueno, sí tengo que agradecerte a ti haberte conocido y estar cerca de mí, porque eres una persona que admiro muchísimo por todas las razones que los que te conocen saben. Eres una luchadora, una guerrera, una gran periodista, una excelente mujer y estoy muy agradecida de tenerte en mis afectos cercanos. Ahora te contesto. Nací en Lauton. Mi padre era de La Habana, mi mamá de Santa Clara. Nací realmente en una familia de un matrimonio de 30 años, soy única hija. Mi papá era zapatero del mismo barrio de Ángel de Fana, que también era zapatero, el expreso político.
Sí.
Y no se conocieron porque mi papá es más viejo, era más viejo, ya murió. Y bueno, nada, crecí en Lauton, en un barrio, puerta de calle, con, tú sabes, la situación que en el año 72 había en Cuba, etcétera, etcétera, pero medianamente bien. No fue una infancia muy, muy, muy mala para mí, debo ser honesta. Estudié hasta high school. High school empecé a estudiar en la escuela de arte, en la ENA. En la escuela de arte conocí, estando ya graduada, conocí a Lilo Vilaplana en la calle. No me diga
que tú lo recogiste, que el peludo andaba en la calle de vagabundo.
No, Cari, no quieras que yo diga que lo recogí yo, él me recogió a mí. Él me recogió a mí y él iba en una bicicleta y me dijo, te llevo. Y yo, bueno, esto no parece un carro, pero vamos a decir que sí. Y entonces me subí a la parrilla, me llevó a Salinear, me dio su teléfono, yo le di el mío, nos despedimos y nunca más lo vi durante un año.
Mentira.
No, nunca más. Lo encontré en la calle en dos o tres ocasiones, pero no encontrarnos, sino que lo vi de lejos, lo reconocí, pero no volví a verlo de frente nunca más. Hasta que entré a la televisión cubana a trabajar en un programa infantil, ya graduada de la escuela de arte, y me lo vuelvo a encontrar en los pasillos porque él dirigía el programa Dando Vueltas, infantil de la televisión en vivo en esa época. Ya me fui muy muy allá porque estoy hablando ya de los años del año 96, inicio del 96. Y en ese momento nos volvimos a encontrar y él me dijo, ¿de dónde tú saliste? Y le dije, pero no te acuerdas de mí. Le hice toda la anécdota de cómo me había conocido y para él en ese momento yo era otra rubia, no era la misma rubia que había montado en la bicicleta.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, lo tengo aquí al lado, acaba de llegar por cerca de mí. Entonces, ahí nos volvimos a empatar y ya seguimos juntos, nos fuimos a vivir juntos. Y después ya te sigo contando, ya te dejo.
Ahora bien, tú también me dices que eres actriz y estuviste haciendo tus pininos como actriz en Uber de Blanc. ¿Qué hiciste?
Sí, me gradué y empecé a trabajar en el Uber de Blanc con la directora Berta Martínez. Te podrás imaginar aquella situación.
La conocí.
Políticamente conflictiva.
La conocí.
De todo tipo de situaciones. De hecho, terminó botándome del teatro después al cabo del tiempo, porque ya yo estaba con Lilo. Lilo, pues también era bastante.
Era bastante Lilo.
Conflictivo, como ya lo conoces, controversial y ya de todo tipo de situaciones, y me terminaron sacando del teatro. Gracias a Dios yo me pude ir 6 meses después, porque Lilo sale a Colombia y nos casamos antes de que él se fuera y me lleva a Colombia 6 meses después de él ya estar en Bogotá. Salgo yo 6 meses después, no me querían dar la salida en el ICR, que también yo estaba haciendo un programa infantil junto a la obra, a estar en el teatro, hacía las dos cosas al tiempo. Y pero bueno, me logró sacar, salí y ya. Luego nació mi hijo Camilo en Colombia, gracias a Dios en libertad. Y ya de allá para acá pues han ocurrido muchas cosas.
¿Cómo cambió tu vida cuando llegaste a Colombia y qué fue lo que hiciste? ¿Qué extrañabas de Cuba, la familia? ¿Dónde quedaron tus padres, los amigos del barrio, los compañeros que se quieren tanto? ¿Cómo fue ese proceso de transición emocional en la vida de una mujer que indudablemente es una creadora, es muy creativa y tiene una alta sensibilidad.
Pues, Cari, ¿qué te digo? Cuando yo salí de Cuba sentí una paz y una tranquilidad tan grande que no tuve tiempo al inicio de sufrir emocionalmente mucho, porque yo lo que sentía era una felicidad enorme de vivir en libertad, de poder empezar una vida nueva, de tener otras aspiraciones, otros sueños, aunque había dejado a mi mamá atrás y a mi papá, que esto es una historia un poquito triste, porque yo me fui en el 97 y en el 99 mi papá muere. Automáticamente que me fui de Cuba, lo coge un cáncer de colon y murió. Y no pude, obviamente, no me dejaron entrar a Cuba. Fui a la embajada de Cuba.
¿Pediste regresar para ir a ver a tu padre y no te dejaron?
Yo no tenía cómo entrar porque ya era inmigrante, no tenía permiso para entrar. Pero fui a, por favor, a pedir que por la Cruz Roja me dejaran entrar. Es mi país, es decir, es el único país del mundo.
No, y aparte, independientemente, aunque hubiera sido una extranjera, que hubiera, tu padre hubiera ido a vivir a Cuba por un hecho humanitario, pero bueno, no se le puede pedir peras a un olmo.
Exacto, no me dejaron entrar, yo nunca más vi a mi papá, no pude, no pude enterrarlo, no pude verlo, no pude nada. Eso quedó en mi recuerdo como el último beso en la puerta de mi casa.
Qué horror.
En esa misma embajada de Cuba, en Colombia, años después, Lilo tuvo miles de problemas, pero miles. En las calles, por ejemplo, en una obra de teatro que estuvimos, ellos se aparecieron a ver la obra. Esa obra había sido Lilo quien había resuelto el espacio, todo, para que unos cubanos se presentaran y ganaran algún dinero. Y ellos llegaron haciéndose los invitados sin pagar. Y al terminar la obra empezaron a provocar a Lilo, como ya bien tú sabes que es típico en ellos, aplaudir en el medio del público y a decir ¡Viva Cuba! Y ahí te podrás imaginar, ¡Viva Cuba libre! Lilo empezó a gritar ¡Viva Cuba! ¡Fidel es un asesino! ¡Abajo la dictadura!
Bueno, es que ellos exportan las turbas. Exportan. Mira, en esta semana que acaba de ocurrir, el incidente con Mario Vallejo en Naciones Unidas, o sea, un periodista acreditado en una sede mundial, fue a darle un golpe a otro periodista acreditado en libertad en Estados Unidos, donde existe un Estado de Derecho y un equilibrio. Ahora imagínate, en lugares donde a ellos les prestan el territorio para que agredan.
Sí, se las ponen en bandeja. Es una
yo lo sé.
No puedo entender, no puedo
me
entender.
Consta. Me
sí,
consta.
Y cuando Lilo lo enfrentó, al otro día lo llamaron por teléfono de una emisora de radio importantísima y le dijeron, Lilo, supimos lo que pasó anoche en el teatro, queremos entrevistarte. Y Lilo dijo, sí, claro, pero pónganme en la otra línea al vicecónsul de Cuba, que conteste el teléfono al mismo tiempo conmigo y tenemos la conversación y la entrevista que quieras. Jamás aparecieron, jamás dieron la entrevista, jamás dieron la cara.
Claro. Ahora bien, Iracema, Lilo indudablemente estuvo y intervino en grandes éxitos mundiales. Ya yo le he entrevistado a él y todo el mundo lo conoce porque todo el mundo conoce la obra de Lilo Vilaplana en Cuba, desde El Capo, pasando por La Casa Vacía, El Gato y Leyendas del Exilio, que ha picado, ha sacado sarpullido a esa tiranía. Pero tú, al tiempo que él estaba haciendo estos proyectos, ¿qué hacías tú? ¿Seguiste en tu carrera o te sumaste a los proyectos de él?
No, mira, en Colombia, mientras Lilo hacía todos sus proyectos con inicialmente, cuando nosotros llegamos a Colombia, Lilo llega a trabajar a una productora y yo me embarazo a los 3 meses. Es decir, a los 3 meses quedé embarazada de Camilo, estuve todo mi primer año de embarazo, luego nace Camilo, me dediqué con él un tiempo a criarlo un poquito hasta que tuviera 2, 3 añitos. En ese momento, en que ya Cami tenía 2 o 3 años, yo empiezo a Lilo y yo montamos una academia de arte y de actuación juntos que se llamaba Testis Producción. Ahí estuvimos alrededor de 2 años. Yo dictaba clases a niños, Lilo dictaba clases a adultos y dirigíamos unos docudramas como el género de leyendas del exilio, pero diferente, con los mismos alumnos de la academia. Después que esta academia se cierra porque a Lilo le proponen un trabajo en Fox, Tele Colombia, empresa donde hacen la mayor parte y toda su carrera en Bogotá, yo, por independiente, me voy a una escuela a dictar clases de teatro 6 años. En esa escuela soy profesora de teatro de niños. Luego que termino, durante 6 años estoy en esa escuela, perdón, lo repita, comienzo a estudiar guión para la televisión con un escritor muy reconocido en Colombia y empiezo a escribir guiones para la televisión en un equipo para los cuales también escribí guiones que después Lilo dirigió en Fox. Después de escribir 2-3 años, decido montar una empresa que se llama Changó Producciones en Colombia, pendiente de lo que Lilo estaba haciendo por su lado, que era dirigir en Fox. Entonces, esa empresa existe aún, hace 11 años la tengo. Yo tengo en Bogotá a mi asistente, a mi contadora, tengo un book de actores que manejo desde acá y que les consigo trabajo en cine, en televisión, en diferentes partes del mundo, a veces en México, a veces, pero mayormente en Colombia. Entonces, cuando a Lilo, tengo que volver a él, porque estamos unidos.
Sí, estoy viendo que es como la hiedra. Es como sí. Si estuviera entrevistando en la segunda parte de Lilo Vilaplana.
No, pero ahí te conté toda mi trayectoria en Colombia.
Ya sé.
Dos cosas
quiero un momentico pedirte, que te estés quieta porque estás en un celular y se está yendo y viniendo el audio tuyo, que me interesa mucho que llegue bien este programa a donde tiene que llegar, que es a la isla de Cuba. Okay. Y la segunda cosa, tú que trabajaste en la televisión cubana, bajo la rigidez de lo que es un indoctrinamiento, la fiscalización de los libretos, pero al trabajar en el exterior, indudablemente, tú haces lo que tú quieres, la creatividad es tuya, tú decides lo que hablas, el tema, pero vamos a la parte técnica. ¿Qué diferencia notaste técnicamente hablando entre la forma de producir y hacer televisión y teatro en Cuba y en el exterior?
Bueno, lo que pasa es que en Cuba absolutamente todo, como bien lo acabas de decir, está desde la creación hasta el final de cada resultado. Entonces, ahí es un trabajo donde constantemente todo está manipulado y direccionado a determinadas cosas. Por ejemplo, en Dando Vueltas, el programa infantil donde yo trabajé, que dirigía Lilo, nosotros viví diariamente los problemas que teníamos porque simple y llanamente los guiones se decía que estaban comiendo papa frita, literal, algo tan cotidiano, porque la papa frita producía ansiedad en la población. Era prohibido decir en el programa que un personaje comía papa frita, imagínate. Es decir, era prohibido, hubo un guión que era sobre Atila el Huno y fue censurado en Dando Vueltas a la televisión porque Atila el Huno podía entenderse que era el que esté en su piedra esté, Fidel Castro. Entonces, todo era manipulado. En el teatro, igual, lo mismo. Entonces, cuando salgo a Colombia, y bueno, ahora acá en Estados Unidos, es incomparable porque, además, técnicamente el desarrollo que tenemos en estos países, incluso Colombia, que es un país del tercer mundo, es incomparable con las producciones en Cuba. Eso no es una cosa que no sabría ni qué palabra usar.
Cuando comienza ya aquí en Estados Unidos a involucrarte, ¿no?, dentro de lo que es la serie Leyenda del Exilio. Me imagino que para ti sería, tú eres la persona que escoges a los actores, haces el casting. La primera edición de 13 capítulos indudablemente tuvo que haber sido para ti bastante engorroso tratar de encontrar, ¿no?, actores jóvenes que hicieran un match, o sea, se parecieran a estas personas a las cuales ya tú habías conocido pintando canas y ¿Y cuán difícil fue esa labor?
Fue difícil. Fue muy difícil porque había muchas cosas involucradas para poder llegar al resultado. Era, primero, lo que acabas de decir, el personaje, el actor, la actriz, se tenía que parecer a los personajes reales que estaban contando su historia en su juventud y muchas veces hasta su mayoría de edad, en dependencia de la historia. Pero a eso se sumaba, ojo, se sumaba el presupuesto que teníamos, que muchos a veces no querían, y muchos no querían involucrarse en un proyecto político donde estábamos denunciando una verdad que está escondida por años en nuestra historia. Entonces, fue muy difícil. Hubo muchos actores que, gracias a Dios, los están viendo en pantalla, que estuvieron de acuerdo, que se enfrentaron a unos grandes personajes y que fueron y estuvieron con nosotros, pero también es bueno que sepas que hubo gente que dijo, no, yo no quiero, porque después no puedo volver a entrar a Cuba. ¿Sí?
Es lógico. Entonces, no, la cobardía existe y es innata en el ser humano, y el darle la espalda. Por eso a veces el pueblo de Cuba tiene que empezar a tocar la puerta del vecino, a ponerse la ropa y el zapato del vecino, a sentirse solidario con el vecino y a perderle el miedo a esa cosa que le han inculcado en la mente, porque las islas no conducen a nada, y el cubano vive en una isla, pero cada cubano es una isla donde no quiere que su territorio se lo marque nadie ni se lo dañe nadie. Y así, por eso tuviste esa experiencia. Ahora, la otra experiencia, la de estar frente a personas que cuando tú naciste, muchos llevaban años en prisión, escuchar los testimonios, metabolizarlos para poder llevar adelante una labor equilibrada.
Bueno, eso fue para mí, creo, lo más bonito de todo este proyecto y lo más sorprendente, porque debo ser honesta y decirte que yo, Iracema, no conocía ni la cuarta parte de las historias que ustedes han contado y las que faltan por contar. Yo no tenía la más mínima idea. Yo sé y asumo la responsabilidad de mi desconocimiento, y tal vez hasta la palabra pueda ser ignorancia o falta de información. Yo no sabía que había presas políticas en Cuba. Es decir, mientras viví en Cuba hasta los 25 años de edad, nunca lo supe. Jamás me lo dijo nadie, jamás lo vi en ningún lugar, nunca en mi vida. Sí, cuando yo empecé, y tengo que hablar de esto, por casualidad eres tú la que me estás entrevistando, no lo hago porque seas tú, pero es que esto fue lo que me pasó. Cuando nosotros te hicimos la entrevista a ti, yo me tuve que salir del estudio, porque no, es que te lo juro que no me acuerdo y todavía me dan ganas de llorar, porque el momento en que tú hablas de tu mamá, ese momento para mí fue terrible, sí, yo me tuve que salir. Y después terminé de ver tu entrevista en la casa con audífonos puestos, porque no pude volver a entrar a ver el final de lo que seguía pasando. Y cuando se hizo el capítulo con la actriz, con Gianni Martin, volvió a pasarme. Y así sucesivamente, es decir, conocer todas esas historias para mí ha sido reencontrarme con una historia que de mi país que no conocía. Sí, una historia terrible que tienen escondido, y lo peor es que hoy tanta gente allá adentro que no tiene la más mínima idea de todas estas cosas. Es súper importante que este proyecto entre a Cuba.
El problema es el siguiente, Iracema, es que tristemente ese régimen le borró la memoria histórica hasta de la historia verdadera, porque la nuestra es una historia que viene de la mano de otras historias. Estamos hablándote de que ustedes desconocen el verdadero papel que jugaron héroes, apóstoles de nuestra patria, guerreros, hombres como Carlos Manuel de Céspedes, hombres como el propio Antonio Maceo. Le han vendido una imagen de José Martí que es tan falsa y tan miserable que muchos cubanos, cuando llegan al exterior y ven una efigie de Martí, le huyen porque lo asocian con el hambre, la miseria, porque es el autor intelectual de un fatídico ataque que se llamó Moncada. Entonces, indudablemente, eso también tiene que ver mucho en la generación de que fue una un principio muy cargado de violencia, muy cargado de represión, muy cargado de penas de muerte, de años de prisión, de asesinatos extrajudiciales. Y todos esos, y tú no habías nacido, los publicaba a diario. Primero un periódico que se llamó Revolución, con nombres y apellidos. Era como decirle al pueblo que lo leía, ¿no? Mira, esto es lo que le pasa al que se vira contra mí. Luego, más tarde, sucedió con Granma. Y tuvieron hasta la desfachatez de mandar a un argentino asesino de cubanos a Naciones Unidas a decir que habían fusilado, fusilaban y seguirían fusilando. Entonces, indudablemente, eso creó que el padre le dijera al hijo, oye, no te metas en problemas porque no te pasa a ti lo mismo que le pasó a la hija de fulano o al hijo de mengano. O mira, al otro lo fusilaron, el otro se fue y está desaparecido. Eso, tristemente, es lo que ha roto el alma de la nación cubana. Pero dicho esto, ahora te voy a hacer otra pregunta para vamos a suavizar un poco que está esto un poco cargado. ¿Te gusta cocinar?
No.
Miguelito, no encuentro una que cocine. Ni una.
Espérate, pero voy a hacer un paréntesis.
A ver.
Es decir, no me gusta cocinar, pero cocino todos los días.
Ah, bueno.
Es decir, cocino todos los días, hago diferentes cosas, pero si me das la opción, no. Porque además...
¿Qué te gusta cocinar más, la comida colombiana, la cubana, no, o haces como un resumen semanal?
No, mira, yo soy bien básica en la cocina, desgraciadamente, muy básica. El arroz con gris, el picadillo, el bistec, el pescado, el salmón, normalito, todo normalito, básica, elemental. Pero a Lilo le fascina cocinar, entonces yo a veces me escapo.
Y entre tú y yo, y no sabe enterar nadie, y me lo contestas en menos de un minuto, ¿cuán difícil es vivir al lado de ese pelú inquieto? La risa. Gracias, Iracema Otero. Muchas gracias por haber estado esta tarde compartiendo conmigo inquietudes, compartiendo vivencias, momentos difíciles, asfixias emocionales. Y desde luego, para que quienes no hayan oído el principio del programa, Iracema Otero es la mano derecha de Lilo Vilaplana, la mujer que hace los castings en ese docudrama y que se llama Leyendas del Exilio y que ha removido los cimientos de la tiranía castrista. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene con Mujeres de Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.